Seguro que te ha pasado esto. Vas paseando por Corea del Sur, Japón o algún barrio bien de China y de repente sientes la llamada de la naturaleza. Entonces te acercas a lo que sería el equivalente al bar Paco que encontrarías en España, preguntas por el aseo y al acceder a él encuentras no un váter cualquiera, sino uno mucho más aparatoso y con el mando de una PlayStation. Son váteres inteligentes que sirven para lo mismo que los váteres de Occidente y mucho más, pues también lavan, secan y enceran la anatomía del usuario. Y seguro, seguro que tú ahí en esa situación te has preguntado por qué. ¿Por qué este protocolo higiénico no es el estándar en Occidente, cuando se produjo la batalla entre protocolos sanitarios y cómo Asia consiguió imponer el suyo propio y no aceptar el que venía desde Occidente? Por desgracia, no tenemos respuesta a este enigma, pero no sufras, pues estamos viendo el comienzo de una lucha de protocolos tan o más épica que la batalla de los váteres, y me refiero, claro, a la batalla del dinero. ¿Cuál saldrá vencedor en Asia? Los contendientes son los mismos. Por un lado tendríamos a Estados Unidos con el omnipresente dólar y por otro a China con el yuan o renminbi, que usaré seguramente de manera indistinta. Podrías pensar que, como en el caso del váter, que debería haber aquí un ganador claro, que uno debería ser claramente mejor que el otro. El dólar, al fin y al cabo, se usa en el 48% de los pagos internacionales, es el par dominante en los mercados de divisas y en las reservas internacionales también. Único aspecto este en el que no crece desde 2014, en todos los demás sí. En otras palabras, el dólar está muy bien colocado para esta batalla. Sin embargo, de nuevo, como ocurre con el ejemplo del váter, que se me ocurrió de casualidad, pero resulta ser cada vez más útil, el que parecería mejor preparado no tiene por qué ganar esta contienda. De hecho, desde el anuncio de los aranceles de Trump, el mundo parece estar intentando abandonar su dependencia del dólar y, por su parte, la estrategia china para imponer su divisa está empezando a funcionar, pues desde 2022 el yuan ha desplazado al dólar en el comercio entre China y sus socios del sudeste asiático. Así que, ¿cuál es esta magnífica estrategia china y cómo planea responder Estados Unidos para mantener al dólar en la cúspide de la cadena alimenticia monetaria? Dale like si tú también crees que el protocolo sanitario en Occidente se merece un fork y al día. En abril de 2015, el general mayor Qiao Liang pronunciaba estas palabras: deberíamos promover al renminbi como la moneda principal de Asia. Cada globalización fue iniciada por un imperio en ascenso. Así como el dólar estadounidense se convirtió primero en la moneda de América del Norte y luego en la moneda del mundo, como una superpotencia en ascenso, la propia globalización de China es una contramedida a la estrategia de Estados Unidos de desviar su foco hacia el este. China debe, por tanto, imponer su moneda en su zona de influencia inmediata con la meta de aspirar posteriormente a algo más. Y en 2015 China iba por muy buen camino, se acercaba rápidamente a ese objetivo. Ese mismo año logró que el yuan se usase en el comercio por valor de 2 billones con B de yuanes y firmó un récord personal al emplear su divisa en el 30% del total de su comercio exterior. Pero algo pasó que dio la vuelta a esta tendencia. En apenas 2 años, el porcentaje negociado en su divisa en yuanes bajó del 30% a tan solo el 10%. ¿Qué fue lo que pasó? Fucking Trump fue lo que pasó. Este tío está en todas, el colega. Bueno, a ver, sí, Trump pasó, pero también les pasó a ellos un poco. O sea, ellos también tienen parte de culpa, es justo decirlo. Y es que un año antes de que Estados Unidos eligiese a Trump para su primer mandato, China decidió unilateralmente devaluar el yuan, lo que tuvo efectos inmediatos. 2, concretamente. Primero, dio munición a Trump para su campaña electoral, aunque nadie lo tomaba en serio en aquel entonces. Y, más importante para lo que nos ocupa, desincentivó la tenencia de yuanes. Poco después de la elección de Trump, vino una nueva devaluación mucho más fuerte en respuesta a esos aranceles que originalmente impuso sobre China. Claro, tú, ¿por qué esto es importante? Porque imagínate que tú eres Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, cualquiera de estos países que tiene miles de millones en comercio bilateral con China. Durante años, China te viene insistiendo con que prefiere pagarte en yuanes. Te dice, venga, que te pago en yuanes, coge yuanes, mira qué bonito los yuanes, cógete un yuan de estos, venga, pilla yuanes, que me viene mejor, tal. Y tú al final acabas aceptando. Y dices, vale, cansino, dame yuanes de estos. Y ya está. Y aceptas. Y te quedas con los yuanes. Y justo cuando empiezas a tener saldos importantes en yuanes, va China y te devalúa. Te devalúa el yuan y tú te quedas ahí con unos billetes que de un día para otro valen menos. Un poco como si ahorras en euros o en dólares, pero a cámara rápida. Digamos que es un time-lapse de la destrucción de riqueza. Pero los chinos hicieron esto, sí, pero no son tontos y aprendieron de esta experiencia. Y de alguna manera han conseguido encontrar una estrategia para poder seguir depreciando su yuan, su divisa, al tiempo que incrementan el uso de esta divisa en el comercio con sus socios asiáticos hasta llegar al punto de desplazar al dólar, como vimos antes. Lu Vincent Gavé explica que la estrategia china, la famosa y misteriosa estrategia, sería una muy similar a la empleada por Estados Unidos en el llamado sistema petrodólar, solo que cambiando el petróleo por oro. Antes de ver cómo funciona esto, déjame que te explique cómo funciona otra estrategia bastante molona, en este caso la de conseguir euros sin vender tu Bitcoin usando la plataforma de Firefish. Y es que tú podrías decir, yo quiero euros y tengo Bitcoin, pero no quiero vender el Bitcoin porque pienso que igual a Bitcoin le va a ir bien. Entonces lo que puedes hacer es pedir un préstamo respaldado con tu Bitcoin. Tú dices, vale, pues te dejo 10.000 euros ahí en Bitcoin y te pido 5.000 euros. Y tú se lo pones ahí, en la plataforma de Firefish. Y entonces alguien que tiene 5.000 euros dice, oye, pues a mí me va bien esto. Le dejo 5.000 euros a este colega. Si no paga, me liquidan, o sea, liquidan el Bitcoin y me pagan con eso. Y si el tío cumple y paga y devuelve lo suyo, pues me devolverá los 5.000 que le he prestado y también un interés que será bastante alto, bastante elevado, pues al final son préstamos entre personas y por tanto pues tienen el riesgo crediticio que tienen, así que estos préstamos se pagan bien. De manera que es una plataforma que pone en común a dos personas que se pueden beneficiar, al que quiere euros y al que quiere rentabilizar esos euros. De manera que si todo esto te interesa, si tú crees que este es un buen plan, si tú crees que usar una plataforma que conecta a personas peer-to-peer sin tener que dejar tu Bitcoin en Firefish, pues Firefish no toca tu Bitcoin. Si tú crees que todo esto es interesante, pues usa el código UPSB para empezar a sacar partido de tu Bitcoin o de tus euros y ya me contarás a ver qué tal. Te digo lo del código porque te saldrá mejor el primer préstamo. Bien, en 2016, en respuesta a su primera gran devaluación del yuan, esa que asustó a sus socios y compañeros del comercio asiático, China supuestamente habría propuesto a esos socios comerciales, a esos mismos que se asustaron con esa devaluación del yuan, les habría propuesto el aparcar sus balances positivos, esos yuanes derivados del comercio con ellos, esos yuanes que consiguen de venderle cosas a los chinos, aparcarlos en oro para así evitar estar expuestos al yuan. Pues al final, si les daba miedo estar en yuanes porque China podría devaluar ese yuan, pues China dice, vale, ok, tranquilo, colegui, puedes dejarlos en oro. ¿Y cómo puedes dejarlos en oro? Bueno, pues eso lo veremos ahora en un momento, pero tres hechos, en mi opinión, demostrarían la verosimilitud de esta estrategia barra acuerdo que se lleva implementando desde 2016 y que es en gran parte culpable del ascenso del yuan en su zona de influencia. Bien, ¿cuál es el primero de estos aspectos que respaldarían esta teoría? Primero es que en 2016 China introduce el Shanghai Gold Benchmark Price, que es un precio de referencia para el oro en yuanes. Es un precio de referencia en yuanes que se convierte en el precio en Asia para el oro, en detrimento del precio de Londres, que era hasta entonces la única referencia para ponerle precio o para saber el precio del oro. El volumen de la Bolsa Internacional del Oro de Shanghái crece fuertemente desde ese momento. Este es el primer punto que respalda esta teoría. El segundo es que los principales socios comerciales de China en Asia incrementan sus tenencias de oro en este mismo periodo. Algunos, como Tailandia, en un 60% oficialmente en 10 años. Esto, digamos que va de la mano del primer punto. Al final, si tú le dices a la gente, pues, ¿cómo seguir comerciando conmigo? Hazlo en yuanes y luego usa esos yuanes para comprar oro aquí en mi bolsa. lo que deberías ver es que efectivamente esos socios comerciales empiezan a incrementar sus saldos, sus balances en oro. Y eso es lo que hemos visto de acuerdo a esa última tabla. Y lo de oficialmente lo he dicho porque es relevante en vista del tercer hecho que respalda esta estrategia china para hacer del yuan una divisa más útil en Asia. Y es que China está comprando mucho más oro del que te imaginas. Y más aún del que os imagináis mucho de los que veis estos vídeos, que creéis que esto es así. Bueno, pues aún es más oro el que están comprando. Un análisis reciente de Goldman Sachs muestra, por un lado, las compras de oro oficiales del Banco Central chino, una que se ven en el gráfico en rojo, y por otra parte las no oficiales, que se verían en azul. Lo que muestra el gráfico son dos cosas interesantes. La primera es que las compras no oficiales, las que no dejan un registro oficial de, oye, el Banco Central chino ha comprado oro, son muchísimo mayores que las oficiales. Y la segunda cosa relevante que nos deja este gráfico es que estas compras empezaron con fuerza en 2016 y responden en muchos casos a eventos macroeconómicos como la guerra de Ucrania o los aranceles de Trump. Si ponemos todo esto en común, si ponemos en común estos tres puntos, tendríamos que esta estrategia es bastante consistente con lo que estamos viendo y, por otra parte, que es una estrategia genial, genial para el yuan por varias razones. Pues ofrece a sus socios comerciales una alternativa agradable a la de mantener saldos en yuanes, siempre y cuando, claro, esta divisa, el yuan, no se aprecie frente al oro, cosa que históricamente nunca jamás ha hecho, nunca durante un tiempo prolongado. Pero al tiempo, esta estrategia se facilita mediante la bolsa de oro que China lanzó y promovió en los últimos 5 o 10 años. Una bolsa de Shanghái que ha crecido hasta competir directamente con la que hasta ese momento era la única bolsa de oro en el mundo, que era la de Londres. De alguna manera, lo que estaría haciendo China es recrear de esta forma una especie de patrón oro para motivar así el comercio en yuanes, cosa que, como hemos visto, estaría funcionando. Si me apuras, solo habría una pega a esta estrategia, francamente brillante, por parte de los chinos. Y es que todo este oro, la bolsa de Shanghái, todo este oro que se está moviendo por allí, la custodia de este oro, tiende a estar en China. Lo que obliga a sus socios comerciales a tener que fiarse de China, fiarse de que el oro estará disponible si lo quieren tocar. Si llaman a China y dicen, oye, ¿dónde está mi oro? Pues tienen que confiar en que China les dirá, ah, sí, claro, aquí está tu oro, tranquilo, muchacho. Y claro, tienen que fiarse de que esto será así. Y es justo contra este aspecto centralizador, contra lo que ataca la estrategia de Estados Unidos para que sea el dólar, en este caso, el que se imponga. La llegada de Trump ha traído de vuelta la táctica del palo y la zanahoria. El palo, ya lo conocemos, los famosos aranceles contra quien no haga caso, contra quien no siga lo que quiere Trump, contra quien no negocie o se sienta a negociar con Trump. Y la zanahoria sería un dólar, el ofrecimiento de un dólar más útil para quien lo quiera. Algo que quiere conseguir con los dólares estables o stable coins.
You will unleash an explosion of economic growth, and with the dollar-backed stablecoins, you'll help expand the dominance of the U.S. dollar, and many, many years to come, it'll be at the top, and that's where we want to keep it. We only want to keep it at the top, always.
Y es que Trump ha dado un giro total, 180 grados, a la estrategia de Estados Unidos en cuanto a las stablecoins. Nada más acceder al cargo y mediante orden ejecutiva, que es como le gusta gobernar, a Trump, ya sabemos, promulgó la ley de monedas estables. Y en las últimas semanas, Paolo Ardoino, el CEO, el jefe de Tether, la empresa detrás de USDT, que es por su parte el dólar estable más grande del mundo, este tipo ha estado en Washington para tratar la posibilidad de estrechar lazos con la administración y también de conseguir ser auditado por una de las principales empresas contables del país. USDT tiene ya casi 10 años de vida y 145.000 millones de dólares de capitalización. Es decir, gracias a USDT hay, por un lado, 145.000 millones de dólares accesibles para cualquiera que lo demande en cualquier parte del mundo, dólares que además se mueven a la velocidad de la blockchain, y al tiempo también ha conseguido que haya 145.000 millones de dólares de demanda de bonos de Estados Unidos, que son lo que respalda los dólares estables que la administración de Trump está empujando. Y así, de esta forma, las dos estrategias quedan definidas de la siguiente nítida manera. China empuja el yuan como medio de intercambio para el comercio, ofreciendo la posibilidad de ahorrar en oro. Y Estados Unidos, por su parte, empuja el dólar, tratando de hacerlo todavía más accesible usando la blockchain, y usa la demanda de dólares estables, de estas stablecoins, de USDT y otras que vengan, para comprar sus propios bonos y mantener así la demanda de los mismos. El primero es un sistema sólido y confiable, pues como el váter de toda la vida, y el segundo sería pues como el tecnováter, ofrece más pijadas. Realmente, como he dicho antes, ambas estrategias me parecen brillantes. Y es difícil saber, a bote pronto, cuál será la que triunfe, cuál será la que mejor lo haga. Ahora, si como yo, tú eres de las personas que creen que Bitcoin ha cambiado el mundo, aunque el mundo todavía no se haya dado cuenta, seguramente, y no me quiero tampoco, no quiero poner palabras en tu boca, pero seguramente verás más potencial en la estrategia de un dólar estable sobre la blockchain, simplemente porque esto será más conectable, esto será más accesible y esto permitirá también la conexión con algo como Bitcoin. Ahora, si no crees en Bitcoin, si piensas que lo de Bitcoin es una pijada más, como las que ofrecen algunos de estos váteres, pues intuyo que el oro será tu apuesta. En cualquier caso, veremos quién gana esta. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay un mail, te puedes suscribir al mail, es fácil, es dejar tu correo y ya está, te llegan mails. ¿Cuándo te llegan los mails? Te llegan los fines de semana. ¿Y de qué van los mails? Bueno, pues los mails van de... Mira, pues el siguiente va a ir de China, fíjate. Va a ir de China porque China tiene esta tendencia históricamente. China es un país, es apasionante, a mí me encanta, he leído muchas cosas sobre China, lo sigo mucho. Es tan diferente a este otro lado del planeta que la verdad es que da gusto, más que nada por comparar visiones. Y en mi opinión peca muchas veces de cierto inmovilismo, y encontré un par de historias que se pueden conectar un poco con el contexto actual chino. Así que escribiré de esto. Si quieres recibirlo, pues suscríbete, claro, que es lo que vengo diciendo. Y si quieres autocustodiar bien tu Bitcoin, si quieres estar tranquilo disfrutando de la autocustodia de tu Bitcoin, te diría que te comprases una Bitbox. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la Bitbox es un dispositivo chiquitín que te permite esta autocustodia de manera sencilla, rápida y segura. ¿Cómo de sencilla? Bueno, pues tan sencilla que yo soy capaz de hacerlo, y yo soy bastante paquete a la hora de hacer técnicamente nada. Soy capaz de programar que graben una película y poco más, y aún así sé operar una Bitbox. Así que si te interesa el tema de la autocustodia, si crees que ya estás en ese punto en el que quieres autocustodiar algo de tu Bitcoin para sentir el poder de la responsabilidad de disponer de tu dinero y no que esté en el cofre de algún chino, pues cómprate una Bitbox, y te puedes comprar una con el código UPSB para tener un descuento en cualquier cosa que compres, pues Bitbox ofrece muchas más cosas aparte de estos dispositivos para la autocustodia. Y cerremos del todo recordando el nacimiento, en tal día como hoy, de Wilbur Wright, siendo, sí, uno de los Wrights, uno de los hermanos Wright, estos que descubrieron, bueno, o inventaron, o estos que volaron, mejor dicho, por primera vez en la historia. Y me viene genial el ejemplo, o el caso, ¿no? El tema de que hoy sea el nacimiento de este hombre, porque apenas dos meses, o tres, antes de que él y su hermano consiguiesen volar, uno de estos periódicos importantes de gran tirada, no sé si fue el New York Times o el Wall Street Journal, alguno de estos, publicaba que era imposible hacerlo. Estos decían que era imposible hacerlo, y mientras tanto, estos dos colegas bicicleteros se ponían a volar por ahí, en alguna parte de Estados Unidos. Y por eso me parece interesante recordar el caso de Wilbur Wright hoy, porque, claro, todo lo que he contado en el vídeo de hoy es cómo está el mundo a día de hoy, pero a veces puede pasar algo que cambie de repente todo, y eso seguramente sea lo que decante la balanza de uno o de otro lado.